Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
Bienvenidos a Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde queremos actualizar y dar cuenta de los últimos desarrollos en términos de las noticias relativas al coronavirus y también respecto de las preguntas que puede tener y que va teniendo obviamente la ciudadanía, nuestros auditores, en torno a este tema. Vamos a ir consultando especialistas que se han destacado y además que ustedes los habrán visto repetidos en distintos medios porque obviamente han sido los más solicitados en esta época de pandemia. Y vamos a partir con el doctor Miguel O'Ryan. Doctor Miguel O'Ryan, ¿cómo está usted? Por favor, preséntese usted mismo.
Hola Francisco, un gusto. A ver, soy infectólogo pediatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad y del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia, donde hacemos bastante investigación relacionada fundamentalmente con nuevas vacunas. Tengo otros sombreros, pero yo creo que ese probablemente es el más relevante. Además, desde el punto de vista de apoyo a la pandemia, he integrado tanto el Comité Asesor COVID del Ministerio de Salud y más reciente me cambié de alguna pediatra trasladarme al Comité Asesor Vacunas COVID-19 con Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque es más afín a lo que yo hago y ahí estamos trabajando, aportando quizá algo más a tratar de ayudar al control de esta pandemia.
Lo primero que hay que decir, doctor O'Ryan, es que estamos obviamente lidiando con un virus desconocido y que nos ha dado sorpresas, ¿no? ¿Qué es lo último que ha desafiado lo que creíamos saber respecto de este nuevo coronavirus en su primera etapa? ¿Qué es lo que más atentos o, no sé si perplejos, nos tiene respecto de lo último que ha pasado?
Yo diría que efectivamente eso es un virus nuevo, Francisco, en la medida de que es inmunológicamente o inmunogénicamente nuevo para nuestra población. Los coronavirus no son nada de nuevo. Los coronavirus causan desde el resfrío común a cuadro respiratorio un poco más intenso, pero los coronavirus humanos clásicos. Este es nuevo porque debido a que su hospedero natural era más bien animal. Los coronavirus pueden infectar ser humano y animales. Este partió de un animal, mutó suficientemente para poder pasar a ser humano. Se piensa que a través del murciélago, a lo mejor un mamífero intermediario. Es nuevo porque nuestro sistema inmune no lo reconoce muy bien o lo reconoce mal. En el sentido, se infecta gran parte de la población porque estamos desnudos frente a... Y la verdad es que hemos ido aprendiendo su comportamiento con la evolución y con los cientos, si no miles de investigadores que lo están mirando a nivel mundial. ¿Y qué son los puntos, diría yo, a destacar? Primero, que es un virus que efectivamente está afectando a un buen porcentaje de la población. Se está acercando a algún lugar entre el 10% de la población más o menos mundial, lo cual es muchísimo. No estamos hablando del 50 o 70 o 80, estamos hablando del probablemente del 10%. Vamos a ver a dónde encuentra finalmente el número, o sea, está entre el 10 y el 20. Pero con eso, ¿no es cierto?, llegamos a omigar a varios cientos de millones de personas infectadas. Esa es la primera cosa que hemos aprendido. Lo segundo, en cuanto a su agresividad, su capacidad de producir infección grave, hemos aprendido que es bastante letal comparado con los virus comunes y corrientes, ¿no es cierto?, que conocemos, la gripe, que puede causar alto estrago, el VRS. No es tan letal como su pariente inicial, el SARS-1, que se quedó restringido en China, pero tenía una letalidad cercana al 10%. Este va más cercano al 1 o 2%. Pero si sumamos su alta transmisibilidad con su letalidad, es que estamos llegando ya al millón de fallecidos. Y estamos, diría yo, no sorprendiéndonos, sino que aprendiendo cuál es el comportamiento de este virus, cómo se transmite, cuáles son las vías de transmisión más importantes, de qué hay que estar preocupado y cómo lo vamos a controlar.
Claro.
Conociendo, en la medida que vamos conociendo todas sus propiedades. Dejo la introducción general ahí porque son claro, muchos puntos.
Sí, ahora es interesante porque esto que sea nuevo, digamos, y esto de ir aprendiendo, lo último que usted dice también explica por qué tampoco hay un recetario mágico perfecto del punto de vista de la autoridad o incluso de las acciones de políticas públicas epidemiológicas de cómo controlar esto de la manera más efectiva. Hemos visto lugares que han hecho largas cuarentenas y no han tenido el éxito que se esperaba que tuvieran. Lugares que han sido bastante liberales con las cuarentenas y por momentos han parecido ir mal, luego bien, luego mal. Entonces parece todavía por consolidarse, ¿no?, el libro sobre cómo hay que actuar en esto. Y a ese respecto quería preguntarle, ¿cómo está viendo lo que está sucediendo en Europa actualmente, donde hemos visto, no sé si es correcto hablar de una segunda ola, ¿es correcto hablar de la segunda ola? Y en ese sentido, ¿qué caracteriza a esta segunda ola? Se habla de una mutación que hace que el virus sea más contagioso pero menos letal. ¿Es eso efectivo, está comprobado o es una hipótesis?
Varios puntos, y yo diría que muy interesantemente, si uno hubiera tenido que escribir una novela antes de la existencia de esta pandemia, se habría quedado chico. Creo que es difícil encontrar una epidemia o pandemia donde ha habido tanta ligación entre la ciencia y la política. Cómo ha sido utilizado increíblemente, a mi manera de ver, con algunos mensajes equívocos, la pandemia para hacer, entre comillas, ataques políticos. Han habido, como tú muy bien decías al comienzo, yo creo que nadie tenía la bola de cristal, nadie, de cómo o cuáles eran las mejores medidas para controlar este virus. Obviamente hay algunas medidas epidemiológicas esenciales, que lo conocen muy bien los epidemiólogos, especialmente los que manejan pandemia o epidemia, pero la bola de cristal exacta, porque aquí había que equilibrar un manejo sanitario muy agresivo, que obviamente tiene injerencias sociales muy agresivas, y cómo lograr ahí un equilibrio para que sea lo menos dañino para la población, nadie tenía esa bola de cristal. De tal manera que han habido críticas fuertes para lo que hicieron mucho o lo que hicieron poco por uno u otro lado. Eso es un primer punto. En globo yo pienso, y aquí tendremos que ver la evaluación a posteriori, no ahora, ni siquiera en 6 meses, probablemente en un año más, cuando se tenga realmente una evaluación del impacto en cada uno de los países, cuando la mortalidad sea realmente comparable entre países, y no como es ahora, que siguen tratando de comparar peras con manzanas, porque los sistemas de registro entre los países es diferente, para ver qué país eventualmente lo hizo mejor que otro. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Europa? Estamos viendo que en la medida que van saliendo su verano, entrando a otoño, y que pasó esta primera ola, hay un cierto relajamiento de las medidas fundamentales, las tres que hemos insistido hasta el cansancio, que es distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. El verano obviamente no favorece el uso de ninguna de esas tres medidas, sumado a un incremento de testeo muy importante. Probablemente estamos viendo entonces ahora un incremento de casos real en España, en algunos lugares de España especialmente, no en todos los lugares iguales, lo cual es interesante, y sin que vaya aparejado aún con el incremento significativo de casos clínicos moderados a graves que vimos en la primera pandemia. Y eso muy probablemente está dado porque quienes más se están infectando ahora son los jóvenes, no tan diferente en el sentido de la primera curva de la pandemia, pero quienes sufren la enfermedad más grave y que concentra arriba del 90% de los fallecidos, que es arriba de los 50 años, y el 70-80% arriba de los 60, y sé que el 60% arriba de los 70, o sea, ese grupo probablemente es el que aprendió y está más cuidado y más guardado, lo cual incide en una baja en la letalidad y en los casos más graves. Por ahora, habiendo aprendido entonces que son los que más tienen que cuidarse, pero en la medida que pueda incrementarse de forma importante en los jóvenes y que se aproxime nuevamente un periodo invernal, que tendremos que ver qué pasa en Europa ahora entrando en otoño e invierno, donde el virus tiende a sobrevivir mejor en medio ambiente, en temperaturas más frías y menos húmedas, pudiera eventualmente, sumado a la aglomeración, llevar a una segunda ola que no solo sea un incremento de casos, sino que venga nuevamente aparejado con un incremento de casos graves, que es lo que se quiere evitar.
Claro.
Eso tendremos que verlo, vamos a estar muy atentos a eso.
De alguna manera es una ventana hacia el futuro, ¿no? El ver qué pasa en Europa en el invierno.
Lo que nosotros miramos en Europa es simplemente estar mirando lo que a nosotros nos va a ocurrir casi con toda certeza tres meses en 2 a 3 meses más. Así que en ese sentido no es muy útil estar mirando eso, pero ojalá para aprender las lecciones para poder ir controlando algo mejor.
Estamos en el nuevo podcast de Radio Duna, Coronavirus al Día, conversando con el doctor Miguel O'Ryan. Doctor, hemos hecho una convocatoria a través de las redes sociales de Radio Duna para que la gente mande sus dudas respecto del coronavirus. Es un ejercicio que vamos a hacer semana a semana, así que los invitamos a todos ustedes a seguir las redes sociales de Duna y plantear sus preguntas para futuros episodios. De los que nos han mandado, le quería hacer algunas preguntas, no me excusarán no hacer todas, ¿no? Porque llegaron bastantes, pero son cosas muy prácticas que creo yo que de repente, por ser tan prácticas o sonar tan básicas, se dejan de hacer y por lo tanto se deja de informar, ¿no? Y son cosas que quizás hay que estar reiterando. Primero, ¿por qué y en qué sentido sirve el uso de mascarillas para evitar el contagio de coronavirus SARS-CoV-2?
Ya tira mascarilla porque se me olvidó contestar una pregunta bien importante, epidemiológica. ¿Está mutando el virus? ¿Estás llevando a que sea más transmisible o no? Este virus muta mucho y hay decenas, centenas de diferentes mutaciones en el virus actualmente circulantes. Son muy diferentes, incluso los virus que circulan probablemente en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Pero esa diferencia hasta ahora no están demostrando que incida significativamente en el comportamiento viral, de tal manera de que la mutación esté explicando esta, entre comillas, segunda ola, por lo menos por ahora no pareciera ser. El uso de las mascarillas, la verdad es que es muy interesante porque hubo bastante discusión inicial sobre qué rol de barrera cumple, que finalmente es un rol de barrera, que es la idea que el virus que está fundamentalmente en la nasofaringe, al momento de querer salir hacia afuera por tos, estornudo, hablar muy fuerte, que produce la salida de partículas donde va el virus, tenga un bloqueo primario al chocar contra la mascarilla, que evite que salte a la otra persona susceptible, y la otra persona, a la medida que use mascarilla, es una segunda barrera de los virus que haya logrado pasar, ¿no es cierto?, de la primera mascarilla a la persona para que sea bloqueado. Entonces, esa es la hipótesis detrás del uso de mascarilla, por barrera física de las partículas, ¿no es cierto?, de fluido que van junto con virus. Hay estudios que muestran de que efectivamente cumple esa función. Ahora, habiendo dicho eso, hay discusión todavía de cuán efectivas son las mascarillas. Esto vino muy fuertemente impulsada por todo el mundo asiático, que usa mascarillas por décadas, una década después de SARS-1, que afectó a China, y ellos fueron muy, estimularon muy fuerte el uso de mascarillas, pero la evidencia sólida no era tanta. Pero habiendo dicho eso, y con este concepto de barrera, y con estudios que muestran que efectivamente funciona como tal, eso es lo que uno espera, y demostrar que las mascarillas están teniendo una incidencia muy significativa es difícil, pero probablemente sí están jugando un rol importante en lograr disminuir el riesgo de transmisión persona a persona.
¿Cambió también en ese sentido el conocimiento que teníamos respecto de si se contagiaba exclusivamente por las pequeñas gotitas, ¿no?, de saliva o de mucosa versus vía aérea, o la vía aérea no es más que una manera distinta de transmisión de la misma de la misma gotita, ¿no?
Claro, se ha ido aprendiendo todo esto, el rol que tienen los virus, las partículas, básicamente las gotitas, ¿no es cierto? Y el término que hay gotitas más grandes y más chicas, para hacerlo bien en sencillo. Claro,
un tema de escala, finalmente, ¿no?
Es un tema de escala, y el tema, la diferencia es que las gotitas más grandes con más virus caen más al suelo, mientras que las partículas más pequeñas se tienden a aerosolizar más fácil y persistir algo más tiempo. Y hay algunos virus que están en gotas más gruesas y en otras en gotas más finas. Y hay un estudio bien sofisticado para hacer esto. La evidencia disponible, no es mucha, pero sugiere que este virus efectivamente se puede aerosolizar y persistir un tiempo en aires, especialmente en espacios cerrados, lo cual hipotéticamente puede ser vehículo para producir transmisión y causar un pequeño brote. Y hay descrito en la literatura unos cuantos brotes que sugieren que la vía fundamental de transmisión fue una persona infectada que habría expelido sus secreciones, habría quedado flotando, y personas que no tuvieron contacto muy cercano con esa persona, pero compartieron en la habitación, habrían sido contagiados por ese virus que quedó en el aire durante un tiempo. Ahora, ¿cuán relevante es ese mecanismo? No está muy claro. No es tremendamente común que eso ocurra. Probablemente lo más relevante es el contacto de la persona enferma con el virus nasofaringe directo con un contacto, ya sea intradomiciliario, donde es muy se producen los pequeños brotes más frecuentes, el marido que llega y contagia a la señora, porque eventualmente puedan contagiar a los hijos, viceversa, o brotes cerrados en oficina. Y obviamente lo que preocupa ahora, cuando volvamos a la actividad, son los brotes que puedan ocurrir asociados al transporte público, relacionado con la aglomeración de personas.
Doctor, y en una oficina, por ejemplo, ¿es posible que esto se pudiera propagar a través del aire acondicionado, por ejemplo?
Es factible. El virus, los aire acondicionados lo que hacen es tomar el aire, ¿no es cierto? No tienen filtros demasiado finos como para poder echar necesariamente partículas virales, y son vueltos a recircular el aire, obviamente frío, pero eso no mata al virus. Hipotéticamente sí. Ahora, para que eso ocurra, tienen que haber personas infectadas, ¿no es cierto?, en ese espacio, sin saberlo o sabiéndolo. Eso, sabiéndolo, significa que alguien enfermo.
Que hay una negligencia, claro.
Claro, pero como este virus uno lo puede estar expeliendo uno o dos días antes de tener síntomas, es posible que haya alguna persona que estén expeliendo el virus al aire y que pudiera ser retomado. Entonces, hipotéticamente es posible. Ahora, ¿cuán relevante es eso? No se sabe. Yo me atrevo a decir que probablemente tiene un rol poco relevante comparado con la transmisión directa persona a persona.
Doctor Miguel O'Ryan, nos preguntan otro de nuestros auditores si es que hay que limpiar los alimentos antes de hacerlos entrar a la casa. Uno ha visto que al principio más gente probablemente hacía ese trabajo, y ahora de alguna manera se ha relajado para algunas de las personas que lo hacían. Hay gente que mete su compra al supermercado a la tina, no sé, hay una serie como de rituales. ¿Usted considera necesario hacer algún tipo de limpieza de los alimentos que entran antes de consumirlos en casa?
Mire, por un lado está lo que dice la evidencia, y a veces no hay evidencia para todo, y lo otro es el sentido común asociado al conocimiento general que uno tiene de los microorganismos y la vía de transmisión. Este es un virus cuya vía de transmisión es esencialmente respiratoria. Respiratoria significa, como estábamos conversando antes, que es fundamentalmente a través del virus que está en la nasofaringe, y que al momento de toser, hablarnos, entonces salen las partículas, estas partículas de fluido, y ahí van millones de partículas virales en cada una de esas. No es que haya una o dos, van millones de partículas virales. Y esa, cuando llegan a una persona cercana a su zona nasofaringe, puede entonces contagiarlo. El rol de transmisión digestiva o gastrointestinal es para otro tipo de microorganismos, generalmente lo que produce diarrea aguda, ¿no? Rotavirus, norovirus, chiguela, salmonela, incluso un cuadro de gastroenteritis. Ahora, Este virus se ha detectado en la vía gastrointestinal, en deposiciones, a través del examen de PCR, sí. Ahora, eso no significa que sea una importante vía de transmisión, sin embargo, porque se ha detectado por PCR, que es muy sensible, y la cantidad de virus, partículas virales activas que puedan contagiar vía digestiva no parece ser realmente relevante por ahora. Ahora, eso en cuanto a transmisión fecal-oral, porque ¿cómo se puede contaminar un alimento finalmente para enfermarme a mí? Lo típico de la transmisión de contaminación de alimentos son aquellos alimentos que son regados con agua servida, ¿no es cierto?, los microorganismos que causan diarrea aguda. Esa sería la clásica vía de transmisión fecal-oral. No ocurriría con este virus, pero uno podría decir, bueno, pero lo que podría pasar a lo mejor es que yo puedo toser arriba de estos alimentos si estoy infectado, y esa secreción, así como puede ir a una superficie como una mesa, claro, donde puede quedar ahí, y yo podría pasar la mano y contaminar mi mano con esa secreción con virus de otra persona y llevármelo a mi boca e infectarme, lo mismo podría pasar hipotéticamente si es que alguien tose sobre la fruta y verdura que está en la feria, ¿no es cierto?, y el feriante o quien sea está enfermo, y yo contamino mi mano y llevo el virus. Es posible, hipotéticamente posible. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que esa sea una vía de contagio importante? Nuevamente, probablemente poca, y en ese sentido lo razonable es mantener una limpieza de lo que uno traiga de afuera en general, ¿no es cierto?, trapo húmedo, ojalá de papel para desechar, después de limpiar, lavarse las manos, porque es a través de sus manos fundamentalmente que usted puede traer ese virus que está en superficie a su nasofaringe y usted contagiarse de unas secreciones que pueden estar en alimento, en mesa, una superficie que alguien, ¿no es cierto?, haya dejado ahí inadvertidamente luego de toser o hablar o estornudar.
Finalmente, doctor, la última pregunta que hacemos antes de cerrar este episodio, ya que además nos contaba al principio de esta conversación que ahora está más en el área de el apoyo en términos de las vacunas, ¿no?, en los, el comité asesor, del ministerio, ¿cuál es el estatus de las vacunas? Yo sé que la información es demasiado amplia para resumir en pocos minutos respecto de todos los prototipos que están, ¿cierto?, siendo probados, pero en términos generales, usted o ustedes como expertos, ¿cuál es el horizonte de tiempo que ven en torno a esto y cuáles creen ustedes que serían los primeros grupos en ser vacunados? ¿Qué tan difícil o cuánto calculan que puede pasar entre que se certifique que una vacuna funciona y se comience su producción en masa y llegue a nuestra población de manera masiva?
Sí, Francisco, el desarrollo de vacunas para este virus ha sido sin precedentes, eso ya se ha repetido. Hay más de 150 candidatos de vacuna, hay más de 30 que están en ensayo en humanos, más de 10 que están en fases avanzadas en ensayo clínico en humanos, más de 10. Con diferentes tipos de vacunas, se habla de plataforma, pero hay por lo menos 5 diferentes tipos de vacunas, todos persiguen el mismo objetivo: producir una respuesta inmune robusta a la vacuna para estimular a nuestro sistema inmune, de tal manera que cuando nos enfrentemos al SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa COVID-19, nuestro sistema inmune esté estimulado ya previamente y responda muy rápidamente para evitar o que nos infectemos, o a lo mejor no logra evitar que nos infectemos, pero logra atacar al virus antes que cause mucho daño,
claro,
antes que avance a los pulmones o produzca lesión. Entonces, ¿cómo van a terminar actuando las vacunas? Lo vamos a saber luego de los ensayos que estamos actualmente echando a andar, los ensayos de fase 3, que son los grandes ensayos con muchas decenas de miles de personas, habiendo pasado ya la etapa temprana, los fase 1 y 2, que muestran que las vacunas son seguras en general, pero de manera, la única manera de mostrar cuán eficaces van a ser para protegernos finalmente es vacunar a 10, 20, 30, 40, hasta 50 mil personas. La mitad recibe la vacuna, un tercio y otra mitad o dos tercios recibe lo que se llama un placebo, en fin, hay diferentes esquemas. O sea, un grupo recibe la vacuna, otro no, sin saberlo, y se sigue a la población por más de 6 meses, 1 año, hasta 2 años, y vamos a ver los vacunados cómo les va y los no vacunados cómo les va, pero seguido muy cercanamente. Esto se llaman los ensayos clínicos. Y tenemos una razonable esperanza que los ensayos clínicos con los principales candidatos a vacuna, como digo, al menos 10, tengan éxito. Y podamos tener para, si todo anda bien, el próximo año la primera vacuna que nos estén dando un razonable nivel de seguridad, que es muy importante, ¿no es cierto? Hemos hablado, visto lo que pasa con algunas vacunas que de repente tienen algunas cosas raras que pueden producir. Entonces, la única manera de saber eso con muchas miles de personas participando en nuestro ensayo clínico. Y nos van a permitir ver cuál es su grado de eficacia. Esperemos que si todo anda bien, podamos tener al menos uno, si no varios candidatos de vacuna para el próximo año. Cómo se va a determinar su uso va a depender finalmente de cuál es el comportamiento de estas vacunas, qué tan robustas se ven, contra qué están protegiendo, cuán bien funcionan no solo en adultos, sino que en adultos mayores, ¿cierto? Porque la idea es ver también la vacuna en personas que tienen mayor riesgo de ser infección grave. Habrá que ver si tienen eficacia o no en los niños, que va a ser una etapa posterior. No es un grupo particularmente objetivo de vacunación en este momento los niños, porque no han demostrado ser el blanco principal de coronavirus, sino que los adultos, especialmente los adultos mayores. Entonces, dependiendo de la evolución de las vacunas, de cómo vemos su eficacia y de la cantidad de vacunas que tengamos, es que se ha ido definiendo una población blanco, por lo menos para un primer grupo de vacunación. Esto lo ha ya esbozado el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es el Consejo Permanente que aconseja, valga la redundancia, en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, quien han mencionado que probablemente los primeros personas que se vacunarían serían personal de salud, uh-huh, por estar en mayor riesgo, ¿no es cierto? La necesidad de proteger al personal de salud para atender ante cualquier segunda ola, atender a las personas, y las personas de mayor riesgo de tener infecciones graves, que serían los adultos mayores especialmente, las personas institucionalizadas, que también tienen mayor riesgo, y personas con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, que hacen cuadros más graves. Sería un primer grupo eventual que recibiría la vacunación según esta recomendación, pero es posible que si hay suficiente vacuna, se avanzara rápidamente ya a poblaciones, por ejemplo, se puede ir bajando en edad, mayores de 50 años, mayores de 40 años, incluso a todos los mayores de 18 años, si se demuestra que con eso podemos cortar la cadena de transmisión en forma importante de este virus. Y los niños, veremos si se incluyen o no dentro de un Programa Nacional de Inmunizaciones, pero para eso vamos a tener que tener los ensayos clínicos hechos en niños, que vienen en una segunda etapa, no vienen ahora.
Doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Coronavirus al Día, este programa de Radio Duna, este podcast donde pretendemos aclarar las dudas y mantener informados a nuestros auditores. Muchísimas gracias, doctor. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.
Un gusto, Francisco. Muchas gracias a ti.
Nosotros los dejamos invitados a que no solamente se suscriban a este podcast a través de las redes sociales de Duna, también a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden mandar sus consultas a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram somos @radioduna. Si le agregan el hashtag coronavirus al día, más fácil encontrarlo, pero ahí vamos a estar convocando entonces a nuestros auditores, a nuestro público, para que haga sus preguntas, y estaremos encontrándonos con un nuevo o una nueva especialista para aclarar sus dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien.